Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 356. Gracias por ver ese botón de play, esa descarga, es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos en el Road to WrestleMania, estamos ya... Ya no tenemos evento más aparte del que comentamos hoy por parte de WWE para llegar al evento más grande del año, de dos noches y todo lo que sabemos. Así que vamos a revisar este Premium Live Event desde Arabia Saudí, Elimination Chamber. Es un evento de Arabia que nos obligan a ver porque es canon, básicamente. Y ya decía yo en Twitter que es un show que yo siento que he visto 3 horas de show, ¿no? Y pienso que si me hubieran contado qué pasó y no lo hubiera visto, me sentiría mejor, sentiría que he invertido mi tiempo mejor, así que para eso estamos nosotros. Si no han visto el show, no lo hagan, estamos aquí para ayudarles. Y no estoy solo, por supuesto, tengo por aquí primero a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Ay, qué sorpresa, no iba 3 primero antes, bueno.
¿Qué tal? Estoy oxidado claramente, ¿no? Pero adelante.
¿Qué tal a todo la Arras de Lona Universe? Sí, ¿no? Qué evento horrible. Ya estuve buscando mis datos ahí en Cage Match antes de entrar acá. Estuve haciendo tiempo, calculando los tiempos, ¿no? Así que bueno, ya los voy a ir soltando durante el podcast. Pero sí, un Premium Live Event desastroso, horrible, muy saltable y que no nos dejó casi nada, salvo, bueno, un cambio titular y poco más. Así que qué pérdida de tiempo hemos tenido, pero bueno. Al menos supongo que hay gente que no ha tenido que verlo, así que bueno, vamos a resumirle la vida a ellos. Y hacerlo más divertido, más gracioso, un poco más, con más ganas de hablar que WWE de buquear este Premium Live Event.
Solo adelantar, ¿no? Si hay una opinión en general, creo que es muy saltable. Tal vez la parte final de Lita contra Becky estuvo bien, pero bueno, hablaremos ahora en detalle sobre todo. Y está también por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Martín? Ahora que me están introduciendo después, me imagino que la dinámica será como de costumbre cuando comentemos cada combate, ¿no? Ya es un hombre muy cuadrado. Ah, ya, muy bien. Y a toda la gente que nos está escuchando, claramente. A ver, yo les voy a hacer una confesión. En estos últimos 2 días no he dormido nada. Estoy padeciendo de un insomnio extraño. Entonces estoy viendo mi cara en cámara ahora en este momento. Digo, viví el holocausto o viví Elimination Chamber 2022. Ah, no es tan exagerado. Y si me culpan por hacer este tipo de chistes, en verdad, no, he dormido 6 horas en 2 días. A ver, el show no fue particularmente insultante. Hubo un par de cosas que sí lo fueron, pero a veces hasta prefieres que sea insultante como para que te dé algo, ¿no? Porque en verdad es como cuando lo que decía Fede cuando estaba acá en los viejos tiempos. O sea, a veces prefiero que sea malísimo que sea plano. Y para mí fue plano, ¿no? O sea... no es que Goldberg versus Roman Reigns haya sido un desastre, fue aburrido. Y la mayoría de esos fue así, para mí me aburrí. O pasaban combates que en verdad no estaban mal, pero no me interesaban en lo absoluto. Y de hecho era curioso porque en verdad estaba como con cierto entusiasmo de cara a este pay-per-view. No vi el Arabia Manía de la pasado, pero decidieron un poco apostar más por estos shows de cara de hacerlos un poco más canon, y creo que hubo buena recepción con el show en Arabia Saudí anterior. Entonces estaba con cierta disposición, buena disposición a ver esto. La Elimination Chamber, el main event masculino, iba muy fuerte y tenía ganas, y en verdad fue como Dios. O sea, independiente que hubo algunos tramos entretenidos en ciertos momentos de ciertos combates, era como... todo el conjunto en escena no cuajó, y hasta extrañé a Mansur, ¿no? ¿Dónde está mi leyenda? Él debe haber aparecido en vez de Lashley, ¿no? A salvar, a hacer el salve y que el estadio se caiga abajo, el héroe Mansur. Hay una oportunidad perdida, si es que eso era kayfabe o fue un accidente, parece que sí, no sé. Lo hablaremos en el main event más con mayor dato. Así que es eso. Tengo, no sé si tengo ganas de conversarlo porque he dormido muy poco estos 2 días, pero veremos si lo hacemos entretenido, a ver si es que superamos las expectativas. Pero yo estoy arriba del camello con esta reseña.
Bien, entonces vamos con lo que fue este show de Elimination Chamber. Empezando con el combate, porque no vimos el pre-show, y luego resumen un poco lo que pasó y lo hablaremos cuando lo resuman aquí. Título universal de WWE en juego, Roman Reigns contra Goldberg. y el público está bastante con Goldberg. En la toma de árbitro al inicio, muestran que Goldberg parece ser más fuerte que Roman. Goldberg aplica un Spear, va por el Jackhammer, pero Roman le aplica un Yuranagi. Roman aplica un Superman Punch, va por un Spear, pero Goldberg se le adelanta con una propia. Roman bloquea otro Jackhammer, encajando la Guillotine. Goldberg intenta salir un rato, pero finalmente se desmaya y Roman se lleva la victoria.
Ya como que lo adelantaba un poco en la intro que estaba haciendo, o sea, me hubiese encantado que esto hubiese sido el típico combate de Goldberg, que es un festival de finishers, que fuera una guerra de spears y que nos fuéramos contentos, pero no, hubiese preferido un poco más de, ¿cómo podría decirlo? Más estilo que sustancia, comillas, aunque no podrías hablar de estilo y Goldberg en una misma oración, pero por último eso, hubiese preferido eso. Lamentablemente Goldberg cuando llegó al 2016 hacía dos movimientos, ahora solamente puede hacer uno, así que es como complicado, pero es eso, o sea, sentía que eran spots que pasaban, hasta el pobre Roman ni siquiera tenía algo que decirle, porque qué historia había con Goldberg, ¿no? Por último, antes te armaba su película propia Goldberg, perdón, Roman en su cabeza y con rivales anteriores, pero ahora es como un poco, bueno, nada, simplemente hay que hacer movimientos. Hasta extrañé a Roman haciendo su diálogo de película, imagínate, ¿no? O sea, a este nivel llegamos con este combate. Hasta parece que el combate con Lashley en el show de Arabia anteriormente parece que tuvo mayor recepción que de lo que esperabas, y capaz que lo vea y lo compare, pero en verdad fue, no diría decepcionante porque tampoco esperaba nada, pero me hubiese gustado tal vez, no sé. Era lo básico de lo básico de lo básico. Y sabes qué, pongamos los finishers en infinito en el 2K22 y ya, ¿no? Y listo.
Sí, la verdad que fue una lucha bastante larga incluso. Es tan mala, es tan nada. En realidad no nos deja nada, porque primero la historia que ya no nos dejaba nada. Nos trataron de vender, ¿no? Esto de 2 years in the making, cuando nunca mencionaron nada, y saben que a mí me hace enojar mucho esas cosas. Y el combate no tuvo demasiado tampoco. Y bueno, ustedes vieron el show en diferido. No sé si lo adelantaron, pero bueno, yo lo vi en vivo, lamentablemente. Y pasaron 17 minutos desde que empezó el show hasta que empezó la lucha. 17 minutos para una lucha de 6. Así que imagínense lo que fue eso. No encuentro la manera de explicar por qué WWE le gusta tanto alargar los shows y hacer como que, no sé, tenga 3 horas y que sea súper épico, ¿no? Cuando si lo reduciese un poco más es mejor, y la entrada de Roman es eterna. Y al final la lucha no nos deja nada. Roman se sigue viendo igual que ayer, sin este combate. Y bueno, Goldberg es lo mismo que nada ya, porque ya viene perdiendo bastante. Había perdido con Drew McIntyre el año pasado y perdió otros combates. Así que tampoco es demasiado ganarle a Goldberg. Pero bueno, vamos a ver cómo entra esta victoria dentro de la historia que tenemos entre Roman y Lesnar, y bueno, a ver cómo sigue todo, pero sí, un combate súper salteable, y bueno, si saben el resultado, ya saben el combate, pues no pasa nada en realidad.
Sí, hablando de la epicidad, ¿no? Con todo lo que hay antes de la lucha, que es los videos y las entradas y todo lo demás, el combate de pronto se vendía así, pero no se sintió en ningún momento, no solo por la duración, sino por el estilo de la lucha, porque Goldberg ya no está para de pronto terminar de venderte que es como la máquina y el asesino que era antes. Hasta cuando volvió y le ganó a Lesnar en aquel Survivor Series, todavía, ¿no? Y el combate que tuvieron en WrestleMania también me pareció bueno, a pesar de lo corto y todo, por el estilo, me parece que estuvo bien. Pero creo que ahora, o al menos en esta lucha, no se sintió eso. Era como un trámite, ¿no? Roman gana a Goldberg y poco más. Encima con el final, que sí, está over la guillotine y todo, pero es como anticlimático, ¿no? Lo agarra, un momento está forcejeando y muere Goldberg, ¿no? Que es algo que no es algo que uno esperaría de Goldberg, ¿no? Y de la imagen que tiene. Pero poco más, no hay más que sacarle esto, solamente pasando por el hecho de que fue un trámite. Reigns puede decir que ya le ganó a Goldberg en ese combate. que estuvo 2 años, por supuesto, en la mente de todos que queríamos que pasara. Ya pasó, Roman ganó y ahora irá a WrestleMania a luchar contra Brock Lesnar otra vez.
Sí, de hecho, cuando escucho esa referencia al combate que tuvo con Lesnar Goldberg en WrestleMania 33, era lo que más o menos quería de esto. O sea, para mí me había sorprendido gratamente ese combate. Padecimos todo ese terror de lo que pasó con Kevin Owens en Fastlane ese año, pero al final fue, oh, mira, ¿sabes qué? Quedé contento con lo que mostraron. Fue esta como los finishers infinitos y un poco, y todo era como los grandes titanes chocando, y ya, ok, dentro del contexto funcionó. Y esto pudo haber sido un poco eso. Sé que un poco el personaje de Roman ya no se prestaría como para ese tipo de cosas, ¿no? Pero que es más metódico y todo ese asunto. Pero creo que con Goldberg solamente puedes jugar un poco al espectáculo, no te queda más, creo, en ese contexto. Sí, creo que jugaron mal. Poco más que agregar.
Hay un ruido raro, pero ya se irá. Tenemos luego el combate de Elimination Chamber femenino. ¿Dónde viene ese ruido? Sí, alguien de ustedes es el que hace ruido, por cierto. Así que atentos.
Yo estoy muteado.
Estaba muteado.
Ahora sí, algo pasó con el micrófono de Andrés, me parece. Lo tocó y se arregló. Pero bueno, estamos de vuelta.
El delfín volvió, ¿no?
Cierto, era el delfín. El Elimination Chamber femenino, la que gana aquí, va a retar a Becky Lynch en WrestleMania. Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop, Nikki A.S.H. y Alexa Bliss. Liv y Nikki son las que empiezan, pero Alexa es la última en entrar. Así que se quedan paradas afuera y Alexa es la que entra al final. Y le ponen un columpio dentro de su cámara, de su espacio, para que no se aburra, ¿no? Creo que nos habríamos puesto un columpio a todos, es una buena estrategia para ver estos shows. Nikki toma el control, lanzando a Liv por todas partes. Doudrop entra luego, parece que se va a aliar con Nikki, pero no. El público anima a Liv. Rhea es la siguiente, Nikki intenta escapar, pero Rhea va por ella. Rhea le aplica Riptide a Nikki y la elimina. Alexa entra después. Doudrop empuja a Liv en la esquina. Liv cae hacia afuera, pero la bota se le engancha en la esquina y queda colgando un rato, pero no se hace daño, felizmente. Liv le aplica un Sunset Flip Power Bomb a Doudrop desde la esquina para eliminarla. Bianca es la última en entrar. Tiene un duelo con Rhea. Alexa le aplica el Twisted Bliss a Liv y la elimina. Bianca le aplica el KOD a Rhea para eliminarla. Al final quedan Bianca y Alexa. Alexa intenta un DDT, pero Bianca lo evita con una voltereta. Bianca termina aplicándole el KOD a Alexa y se lleva la victoria. Así que Bianca Belair va a WrestleMania a luchar contra la campeona femenina de Raw.
Yo me entretuve con esto porque tuvo ciertas aristas extras que era más básicamente ese, no sé si hype, pero ese interés por ver los atuendos, ¿no? De que iban a usar las chicas. Ya no era como eso de inicio, estas prendas tan sueltas y cosas así. Quería ver cómo iban a jugar. Y bueno, se ha referenciado mucho a Britney Spears un poco en WWE, ¿no? Sí, ya tuvimos a Becky Lynch en su combate contra Charlotte Flair como Britney. Ahora tuvimos a Liv Morgan, que es una representación un poquito más fiel a la realidad de esos tiempos, de los 2000, ¿no? Es un poco más cercana. Así que fue un buen detalle. Me entretuvo bastante esto, creo que la mayoría acá lució bien, excepto Nikki, es un poco así, había momentos en que Doudrop lució bastante bien, hay un momento que me encanta que está Rhea Ripley con Bianca Belair, como que, no es que hagan una alianza, ¿no? Pero muestran como un poquito quién la tiene más grande, y como que digamos, bueno, matemos a estas chicas que son de relleno en este combate, y solamente para que después nos centremos en el combate final de titanes que somos nosotras las dos, que me hizo bastante gracia, al final no terminó siendo del todo así. También rescato un poco la actuación de Bliss de lo que mostró para estar tanto tiempo inactiva sin estar en el ring, creo que lució bien y creo que pusieron un combate entretenido y creo que metieron a la gente también ahí, creo que al menos yo en esas alturas del combate, viniendo de un combate como tan, no sé, más soporífero entre Reigns y Goldberg, tener algo un poquito más de acción, con un poquito más de vistosidad y que la gente esté involucrada, creo que lo vi bien, por lo menos a mí me gustó, así que, bueno, lamentablemente tenía ganas de Rhea Ripley contra Becky al ver la gran actuación que hizo en el Gauntlet Match en Raw esta semana, pero entiendo que la narrativa de lo que han llevado con Bianca y Becky viene de hace bastante tiempo atrás, y que, bueno, que alguna vez WWE vaya al final con lo que quiere contar, ¿no? Alguna vez, así que tampoco creo que vaya a ser una crítica con respecto a esto, así que Me pareció que fue un buen combate sin más. Tal vez el detalle que me hubiese gustado como aprovechar un poco más la estipulación. Pero creo que estuvo entretenido.
Sí, fue un combate bastante o sea, no es una locura, tampoco es algo malo. Lo único que sí que me gustó, que dije, bueno, ahora están luchando al fin, es cuando queda Bianca y Alexa, que es como que, bueno, empiezan a hacer un poco más de ritmo, de lucha habitual. Pero lo que tienen estos shows es que son muy house shows, que bueno, sí, te hago un movimiento y después pasa un tiempo hasta que hacemos otra cosa y nos cuidamos demasiado porque tampoco tenemos que matarnos acá y demás. Así que queda bastante normalita la lucha, pero también, ¿no? Me matan los 16 minutos que hay desde que termina la lucha de Roman hasta que empieza esta. Que bueno, son las entradas mayormente, pero ¿por qué me dejan todas las entradas? Además hacen algo muy raro, que es que Alexa Bliss, que es como la top, entre última y vaya dentro de una cámara, cosa que nunca hicieron eso. Lo mismo pasa después con el main event.
Sí, sí.
Y no, la verdad que no me deja demasiado. Bueno, Bianca contra Becky para WrestleMania, supongo que va a ser el main event de la primera noche. Y va a estar bastante bien, seguramente. Van a darnos ese combate que todos pensamos que iba a pasar en SummerSlam, y bueno, así nos quedamos. Y bueno, a ver si está a la altura de las circunstancias ahora el combate, la historia, y si hacen algo más, pero la verdad que no me deja demasiado. Y bueno, ya era un resultado que se veía venir bastante, y bueno, más allá de Rhea Ripley y su buena actuación el lunes en Raw, no tuvo demasiado en este combate, igual que la gran mayoría de las chicas, y bueno, así está la división femenina de Raw.
Sí, creo que el combate no estuvo mal. En cuanto a acción, creo que estuvo decente. El problema es que otra vez estamos en un pay-per-view, Elimination Chamber y todo lo demás. Y como que el combate no da un paso más para que sea lo importante o que se sienta lo importante que debería ser. Y también el tema de Alexa Bliss. O sea, yo no voy aquí a pedir que pongan a Alexa a ganar esta lucha en lugar de Bianca Belair, porque no. Pero creo que el regreso de Alexa se podría haber cuidado mejor, ¿no? Porque sale del psicólogo, que por cierto no sé por qué le dieron el alta si aún cree que su muñeca está viva o alguna cosa así. Pero ya, no importa, pasó la terapia. Y vuelve. Y además la anuncian como la participante sorpresa. Que no sé si deberían haberlo hecho, porque si va a estar en este combate, en su gran regreso, digamos, como sorpresa y todo, iba a ir a perder. Entonces, lo que se podría haber aprovechado como el regreso de Alexa y cuidarle un poco y que se siente especial, pues ya no, otra vez es una más porque ya perdió como cualquier otra. Así que, pues como una oportunidad perdida, digamos. Pero bueno, quitando eso y ya viendo qué pasará con el personaje de Alexa a partir de ahora, Bianca es la opción correcta para terminar con esa historia con Becky y que le quite el título. Así que bueno, por eso creo que está bien, pero no mucho más que sacarle al combate. Luego tenemos Charlotte Flair y Sonya Deville contra Ronda Rousey y Naomi. Ronda viene con, dicen, el gi que utilizó para ganar la medalla en judo de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Y la estipulación es que Ronda debe tener el brazo derecho amarrado atrás de la espalda. Y Sonya viene con un cabestrillo en un brazo, pero al empezar el combate muestra que tiene el brazo sano. Ronda saca ventaja sobre Sonya, incluso con un solo brazo. Ronda va a aplicarle el armbar a Sonya, pero Charlotte entra para patear a Ronda. Charlotte y Sonya atacan el brazo izquierdo de Ronda y la dominan. Ronda va hacia su esquina, pero Charlotte la detiene tomándola de la soga que está ahí atrapando el brazo. Naomi por fin hace el comeback, salta en un tornillo sobre Charlotte afuera. Ronda le aplica el Piper Spit a Sonya. Charlotte decide no entrar y Ronda encaja el armbar para someter a Sonya y llevarse la victoria.
Fue bastante meh. Yo creo que este combate sintetiza el show. Fue como, ¿por qué? De hecho, ya cuando tú ves entrar a Sonya Deville, sabes que va a hacer este truquito de no, en verdad no estaba lesionada, y es como, oh, ok. Y de hecho, si querías jugar esa carta, ¿por qué no fingiste un poco más de tiempo? ¿No? ¿Por qué no preparaste un poco el surf y hacer un poco la construcción de, en verdad no estaba lesionada, y hacer un poco, jugar con eso más, es que ibas a jugar eso tan obvio? Por último, constrúyeme un poco mejor eso, ¿no? Eso es, ya con eso ya me perdió totalmente el combate. Ahí ya no para mí no pude conectar más. Incluso estoy más interesado en hablar de los atuendos, imagínense. Estaba viéndolo con mi amiga Paulina y ella como que se preocupa un poco de eso, al igual que tu novia, que también un poco también le llama la atención los atuendos de los wrestlers, Alessandro. Y un poco es, decía, bueno, Chalo se ve bastante mal. me encantó la elección de atuendo de Ronda Rousey, ¿no? Un poquito las raíces. Me gustó el toque y creo que me gusta ese enfoque ya, ok, los árabes son una mierda, tratemos de sacar provecho de esto, y al menos Ronda Rousey lo hizo. Bueno, Naomi sigue con su Field de Globe y todo eso, ¿no? Que en verdad prende un poco para la entrada y es eso, no aporta nada a lo que es ella como personaje. ¿Qué es Naomi? Naomi lleva años con ese brillo de mierda. No haces nada, que simplemente es una entrada graciosa para que la gente prenda cuando llegue. Pero, en verdad, ¿qué es sentir el brillo? ¿Qué es brillar? ¿Para qué me sirve que brilles tanto? No lo sé, llevo años preguntándome eso. Y lo peor es que este evento te hace eso, te hace preguntarte cosas que tal vez no es importante en estos momentos. Y al final tampoco que le pongas algo atado a Ronda tampoco fue tan importante en el combate, porque al final ella fue la que se impuso y al final, ok, es badass, ya lo sabemos, tuvo un tremendo racha en UFC. ¿Por qué no hiciste un combate más tradicional? Me hubiese encantado hacer algo más básico. ¿Saben qué? Que esto sea un tag. Naomi tiene problemas con Sonya, Charlo tiene problemas con Ronda, se hicieron amigas, ok, no sé, lo que sea, luchen y ya. Perdí mi tiempo viendo esto, no me sirvió de nada. No vi el combate entre Naomi y Charlotte en SmackDown, he escuchado buenas percepciones, pero sabemos que en verdad con Naomi no van a invertir tiempo, así que para qué también, no voy a ver el combate tampoco.
Sí, te juro que estaba pensando lo mismo, ¿no? Con la entrada de Naomi, que era como, che, ¿no es que Naomi tiene como esta entrada desde 2017 más o menos? Y no cambió nunca, sigue con lo mismo, y claro, ¿cómo vas a poner over a una luchadora que sigue con el mismo gimmick y con la misma música, la misma entrada, la misma frase, todo? Y no pasa nada. Y dije, wow, qué locura. Encima el público de Arabia reacciona bastante y es como, wow, ¿qué le pasa a esta gente? Pasaron 13 minutos desde el final del combate anterior hasta este, que también es bastante. Y también, ¿no? No me deja nada. Es como que, bueno, sí, ¿qué puntos interesantes hay acá, ¿no? Es Sonya Deville fingiendo, que bueno, no, tampoco es como que sea un gran cambio, ¿no? Es como, al final terminó perdiendo igual. No es que tomó ventaja gracias a eso y por eso pudo vencer a Ronda Rousey, y es como que, wow, qué locura, ¿no? Sonya Deville la pudo vencer a Ronda y porque tuvo los dos brazos y Ronda no tenía, bueno, no, nada de eso.
O Charlotte, ¿no? Para hacer hit de cara al combate en WrestleMania.
Claro. Y lo otro es que Charlotte no interviene al final por alguna razón y se queda en la esquina y es como que, bueno, sí, maten a mi compañera, no pasa nada, ya está. Ya cumplí con los minutos estipulados del combate, me quiero ir a casa, ya no quiero estar más acá en Arabia, los odio a todos. Y no deja más nada. Y bueno, ni, al menos tenemos que rescatar que no hicieron la historia esta de que podrán convivir las dos enemigas y eso. Al menos se enfrentaron, al menos nos dejaron un puntito para la historia rumbo a WrestleMania. Pero la verdad que el trabajo, como siempre decimos, ¿no? El trabajo este WWE de 2-3 meses para buquear un combate que ya está desde antes y tener que hacerlo en ese tiempo, lo hace muy mal y siempre pasa lo mismo. Y bueno, este no fue la excepción a la regla y bueno, combate que no nos deja nada y la historia que está, no está ni avanzando ni retrocediendo, está igual que antes. Que bueno, al menos es un buen punto porque WWE siempre las hace retroceder demasiado.
Sí, fue un combate que, si no fuera porque es el regreso de Ronda, ¿no? Aparte de Royal Rumble, en un combate regular, podría ser fácilmente un combate de SmackDown. Y ni siquiera con eso, creo que un combate de SmackDown así como tal como el que tuvimos aquí era funcional igual como para el pay-per-view, como para el camino a WrestleMania, y no en un show especial, un premium live event y lo que sea. Entonces no fue más que eso, solamente Ronda con el brazo atado a la espalda, igual se ve que puede ganarle a Sonya Deville y poco más, esa es la historia. Y eso, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más quieren que les diga de este show en Arabia? Pasemos a lo siguiente.
No, creo que esa expresión es la que resume este Premium Live Event. ¿Qué quieres que les diga, ¿no? O sea, podemos poner a ras de lona, ¿cuál es el número de capítulo de esta vez? 356, ¿no? O sea, en vez de ¿qué más quieres que les diga, ¿no? A ras de lona, ¿qué más quieres que les diga es este show? Para cerrar un poco lo de Rose y Charlotte, ¿qué más van a contar después de esto? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la gran historia que tienen ellas dos? Porque por lo menos con Becky derrotó, ella fue la única persona que derrotó a Ronda Rousey en el main event de WrestleMania. La historia se cuenta sola, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué? ¿Qué pueden contar con Charlotte Flair? Ahora tenemos, ¿cuánto queda para WrestleMania? Más de un mes, un poquito, ¿no? Un mes y medio. ¿Cómo van a estirar esto? Estoy intrigado por cómo van a hacer esto y estoy seguro que lo van a hacer horrible. Y de hecho ya para el main event de ese año en WrestleMania 35 fue, ¿no? Creo que fue el Becky contra Charlotte contra Rousey. Era la historia más caliente de eso, como que se ganó su lugar a pulso en el main event. Pero la gente que tiene un poco de memoria sabe que todo se fue un poco a la mierda el mes antes cuando le dieron a Becky las muletas, y empezaron a dilatar todo y a meter a Charlotte de la nada y que Asuka perdiera todo. Y en verdad despotenciaron bastante como en el último mes, ¿no? Y acá con una historia que tiene mucho menos base, no creo que me sorprenda en lo absoluto, así que bueno, solamente queda ver SmackDown para ver si es que esto nos da hype. De seguro yo creo que va a ser un buen combate si es que Ronda responde como era antes de su regreso. No hay que recordar que viene de un embarazo, de un año de inactividad, y el único año que estuvo de actividad era de rookie, entonces imagínate. Y cuando tú ves documentales, no sé, como The Last Ride con el Taker, y cuando te dice que luchar part-time es bastante más difícil que luchar full-time porque no tienes el roce, no tienes como el ritmo de competencia, temo un poco, ¿no? Por ese combate que tal vez no sea como el buen combate que nos dieron esa vez en Survivor Series, que fue en 2018, creo, si no me equivoco. Entonces ni siquiera sé si pueda dar el ancho como main event. Así que estoy bastante intrigado porque tampoco mostró mucho Rousey en este combate.
Habrá que tener a Ronda haciendo algo, aparte de Charlotte, hacia el pay-per-view. ¿Y por qué no, no? De pronto traigamos a una luchadora que estuvo ya metida en pleitos con alguien de las MMA, ¿no? Brandi Rhodes pasa de luchar contra Paige Van Zandt a luchar con Ronda Rousey, ¿no? Ahí que haga un poco de tiempo. Vamos al siguiente combate. False Count Anywhere. Drew McIntyre contra Madcap Moss. Happy Corbin se mete de inmediato al ring para atacar a Drew y ayudar a Madcap. Corbin luego vuelve a atacar a Drew por la espalda de vez en cuando. Le aplican un doble suplex a Drew en la rampa. Drew lanza a Madcap en un reverse Alabama Slam. Y Madcap cae de cabeza en la lona y es horrible. O sea, a veces digo, ¿no? Cuando describo los combates y esto, alguien cae de cabeza, ¿no? Y a veces no es tanto de cabeza, es como que cae casi y se ve peligroso. Pero aquí, o sea, es ni siquiera Lance Archer cuando hizo el salto de moonsault y cayó de cabeza, que sí fue duro. Esto se vio peor, porque es como que Madcap, cuando recibe ese Alabama Slam, se inclina hacia el frente, ¿no? Y cae, pero rebota de cabeza en la lona y es muy peligroso. No sé cómo es que sigue vivo. Felizmente parece que no se hizo daño porque continuó el combate normal. Así que bueno, felizmente por él. Y ese movimiento es peligroso, así que habrá que... Cuando lo vaya a aplicar Drew, ahora tendrá que asegurarse de que quien lo reciba sepa cómo recibirlo. Pero bueno, Corbin se la pasa interviniendo. Drew finalmente amenaza con cortarlo en dos con la espada para detenerlo. Y Corbin ahí decide que no vale la pena morir por su amigo. Drew termina aplicándole la Claymore Kick a Madcap y se lleva la victoria.
El combate no estuvo mal, creo que fue correcto. Simplemente es como que no te interesa un poco, ¿no? Básicamente Happy Corbin es, yo creo que es el verdadero agujero negro del entretenimiento, ¿no? Yo creo que han sido muy duros con Dolph Ziggler. Para mí, Dios en la tierra en NXT 2.0. Ya estoy esperando ese combate con Ciampa la próxima semana. Ya lo reseñaré de manera bastante deficiente en Florida Vice. Pero Creo que Drew luce como una bestia, creo que para mostrar lo que es él, creo que el combate funciona bien, ¿no? Quiero verlo el lado positivo de este combate. Lo de la espada es una estupidez, creo, en contexto, ¿no? Me gusta el elemento de la espada como la entrada, ¿no? Que llega esta bestia entrando y de pronto entierra la espada, ¿no? Casi como un poco erótico y hasta rosa eso. Pero ya, dejémoslo ahí, no sé por qué. Tienes un combate sin descalificación y está con la espada y digo, bueno, ¿por qué no la usas, no? O sea, no digo que asesines el babyface, pero me hace gracia cómo juega McIntyre, como en verdad voy a usar esta espada contra un ser humano y probablemente matarlo o dañarlo de gravedad. Es un poco hilarante. Y claro, entonces es un poco que, incluso si la idea final de esto es Happy Corbin contra Drew McIntyre, me pones un combate que Drew se sobrepone a los dos, ¿no? O sea, que en verdad, ¿para qué quiero ver Drew McIntyre contra Happy Corbin? Al final ya vimos que en este contexto ya era un handicap match y ya de por sí Drew McIntyre se impuso. Si en verdad la idea es hacer un Drew McIntyre contra Happy Corbin en WrestleMania, es una estupidez, ya en el papel. Ya, antes no era, tenía interés cero, ahora es estúpido directamente. Simplemente lo dejo ahí.
Sí, y el False Count Anywhere, ¿no? Que termina el combate adentro del ring y no importa, ¿no? Es como, bueno, sí. Ni siquiera creo que hacen un pin fuera del ring. Así que, bueno, ahí está la estipulación. Y lo mucho que la usan, que es correr a la rampa y poco más. Y diría que este es el combate que más me gustó del show. Que ahí con el de Becky contra Lita. Le suma bastante y la casi muerte de Madcap Moss seguramente. Porque es impresionante cómo cae de cabeza. Encima viene con el impulso del Alabama Slam. Es increíble. Hay que ver ese momento porque el tipo sigue vivo y sigue luchando. Ese es el verdadero espíritu del luchador. No como Bobby Lashley, por ejemplo. Y ¿qué más, no? Es un combate que Drew mata a los dos. Y como decía recién Andrés, ¿qué más nos pueden dar si Corbin también pierde implícitamente dentro de este combate? ¿Y por qué sigue usando Drew la espada ahí? Es como, ¡ah, te voy a matar, hijo de puta! Como que no da matar a alguien en el medio del ring. Es como que medio peligroso tal vez, y estar con la espada incluso. Y encima es de metal, alguna vez la han usado, ¿no? La han hecho sonar y todo, así que es bastante extraño todo. Y bueno, poco más. Encima la Claymore, ¿no? Que Drew la hace con la espada en la mano y es como que no sé qué aporta, ¿no? Que le da más poder a la Claymore, ¿no? Para matar a Madcap Moss. O sea, no es Brock Lesnar en WrestleMania, es Madcap Moss. Y hablando de atuendos, el de Madcap Moss es bastante bastante raro, ¿no? Ahí medio payasesco, medio muy estúpido. Y espero que hagan algo diferente, no sé, para Drew, para Moss y para Corbin. Porque antes de todo esto estaban bastante bien. Corbin nos gustaba antes de ser Happy Corbin. Y ahora perdieron todo el poco interés que teníamos en él. Así que bastante malo todo. Y bueno, a ver qué le dan a Drew para WrestleMania. Y espero que sea algo mejor que Corbin y en un combate, no sé, extremo o algo así, porque ya no tendría sentido.
Sí, yo sé que las estipulaciones al final son todas iguales, ¿no? Cuando te dicen No Holds Barred o Hardcore Match o False Count Anywhere en este caso, ¿no? Pero cuando especifican que es False Count Anywhere, algo diferente debería tener, ¿no? Yo me espero, cuando escucho esa estipulación, que se vayan a algún lugar entre el público, que no sé, vayan con los jeques, ¿no? Que agarran algún camello, ¿no? Alguna cosa que hagan fuera del ring, ¿no? Entre el público. Tal vez por el hecho de ser Arabia Saudí. Al final como que hay restricciones o algo como para que no hagan eso. Entonces, si es así, ¿por qué ponen esa estipulación, no? Aparte que le sacan poco provecho de irse al escenario y cubrir allí o intentar algo. Entonces no tiene mucho sentido, pero ¿para qué buscarle tres patas al gato, no? Es solo un combate de relleno para que Drew le gane a Madcap Moss. Y como ya dicen ustedes, espero que no estén ni siquiera pensando en que van a hacer un combate de Drew contra Corbin que sea al menos interesante o que se justifique que suceda, porque no.
para cerrar esta parte del show, Alessandro Martín, estaba leyendo un comentario de Nehemías, que le mando un saludo, que tal vez en Arabia Saudita podría ser legal usar la espada en los combates. Yo creo que tal vez si el oponente fuese una mujer, de seguro que sí, Nehemías. También aprovecho de saludar a la gente también que está en el chat, como Ezequiel, que siempre nos manda buenas vibras. También te mando un abrazo, Ezequiel. También está por acá a Dylan, ¿no? Que de hecho leí tu comentario en el fragmento de Freya Baez que se publicó. Si sale un reality decente, a lo mejor lo reseñamos con Paulina. Yo creo que a lo mejor Cody tiene su reality, no sé, ni Entertainment. A lo mejor Road to the Top Chipuden, no sé, pero ahí vamos. Ahí vamos y ahí lo vamos a comentar. Tengo fe. 2023 es nuestro año.
Imagínate un reality que cubra la salida de Cody de AEW a WWE, ¿no? ¿Qué sería? Pero bueno. Kevin Patrick entrevista a The Miz en backstage. Luego de la derrota que sufrió frente a Rey Mysterio en el pre-show, que no vimos, pero lo resumen, ¿no? De que por ahí como que Dominic no intervino, pero Miz hizo que el árbitro creyera que sí, para que lo expulsen. Y luego Rey Mysterio termina ganándole a Miz, y entre Rey y Dominic le aplican el 619 a Miz después, Frog Splashes y demás. Miz dice que los Mysterio hicieron trampa. Era básicamente una lucha en desventaja. Ahora dice que se conseguirá a un compañero, un gran atleta, guapo como él, una superestrella global, tiene alguien en mente, así que hará una llamada. No creo que sea John Morrison, que debería ser, pero a ver a quién llama The Miz.
Sí, o sea, imagínate que es lo que la gente primero se le ocurre a la cabeza, que es Cody Rhodes. Imagínate ya, ok, llega Cody, que el tipo viene con toda la pirotecnia, con el cabello rubio, con el campeonato TNT, siendo importante, independiente de lo extraño que sea su booking, con todas estas cosas que hemos hablado muchas veces en Florida Vice, incluso en el directo, en los pay-per-views que hablamos de All Elite Wrestling, y pasa a ser tag del Miz. O sea, yo espero de todo corazón que fuese así, o sea, simplemente por las risas. O sea, me encantaría que hubiera un tag de Cody Rhodes contra Miz, no sé, luchando con Dominic, y después, no sé, terminar en un feudo con, no sé, los Viking Riders, que ya hablaremos de eso, ¿no? O sea, increíble. Pero a ver qué tal, me parecería una estupidez. O sea, yo no, ya, podemos criticar muchas cosas de Vince, pero si... tanto le place, ahora si pagó tanto dinero por Cody Rhodes, es que en verdad ha firmado, porque todavía eso no se ha confirmado, pero asumamos que sí, es capaz de gastar tanto dinero para ponerle un taco en el Miz, en una historia casi en el low card ya, o sea, sería hilarante si fuese así, pero incluso ni siquiera espero eso de Vince, aunque ha caído bajo, pero sería de caer demasiado, demasiado bajo, pero una parte de mí hasta lo desea, ¿no? Solamente por las risas. Pero por otro lado, hasta lo quiero a Cody, ¿no? A mí, me ha dado mucho, en el buen y en el mal sentido. Y cuando me ha dado malas cosas, por lo menos da para las risas o para hacer alguna reseña interesante. Pero eso.
Sí, a mí también me gustaría que sea Cody por las risas y todo. Y a ver cómo lo introducen dentro de WWE. Así que quiero que sea Cody, pero he visto por ahí que parece que es Jake Paul. El tipo que hace boxeo, así que no tengo ganas de que sea él, y cuando está Cody enfrente es como que tengo las ganas ahí, pero bueno, no sé si planearán ya los regresos o las presentaciones de nuevos luchadores para los shows estos por WrestleMania y demás, así que no sé cómo van a hacer eso, si es que llega Cody, bueno, el regreso de Bayley, que estoy esperando y que obviamente no va a estar porque ya está todo listo para WrestleMania, y bueno, sería desperdiciarla, y estoy segurísimo que va a estar en el round post WrestleMania y regresando y demás, así que vamos a ver quién es el compañero de The Miz para ese combate, que seguramente lo vayan a hacer en WrestleMania, y va a ser bastante interesante al menos.
Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Becky Lynch contra Lita. El público está bastante con Lita. Becky lastima a Lita en las cuerdas y toma el control. Becky va por un Bexploder, pero Lita revierte en un DDT. Becky cubre a Lita en un Okana Roll, sujetando la cuerda. Pero el referee se da cuenta y Lita patea la mano de Becky que tenía en la cuerda. Lita aplica las Head Scissors de Trish Stratus en la esquina. Becky aplica un Disarmer. Antes de que Lita llegue a la cuerda, Becky la levanta y le aplica el Manhandle Slam. cubre, pero Lita pone el pie en la cuerda. Lita aplica el Twist of Fate, remata con un Moonsault. Y se ve tan definitivo todo esto, con como los dos finishers seguidos, que por un momento, por un instante, me creí que tal vez cambiaba el título. Pero no, cuenta en dos. Lita levanta a Becky, pero Becky le aplica otro Manhunter Slam y se lleva la victoria.
Bueno, habla bien del combate un poco eso que mencionas, Alessandro, ¿no? Hacerte creer algo que es obviamente algo que no va a pasar, ¿no? Pensar, dudar por un momento que tal vez... un poco lo comparo con el combate de riesgo con Britt Baker en Battle of the Belts, ¿no? Me acuerdo que hay un Northlight Suplex que en verdad está como que te lo crees. A lo mejor riesgo gana, aunque hay un 99.9999% de posibilidades de que Baker retenga. Habla bien que si ejecutas el spot en buen timing y te puede hacer caer un poco. Me sorprendió porque me acuerdo cuando escuché la promo de Lita al decir que no me queda un combate más, sino que me queda un run entero, un último run. ¿Sabes qué? Te lo compro, Lita, al ver esto. No es que haya sido un combate excepcional, nada por el estilo, pero creo que estuvo bien, funcionó. Más si piensas que lleva años y años inactiva Lita. O sea, creo que la última vez que luchó fue en Evolution. Puede ser. No sé si tengo el recuerdo ahí vivo. Ni siquiera sé si es que luchó en Evolution, creo que sí. No sé si alguien me puede en el chat o ustedes me podrían corregir. Y me hace pensar ahora sí, que mencionan.
Sí.
Ah, gracias, Martín. Ahora que mencionaste un poco el regreso de Bayley, vi por ahí algún tweet que decía: oye, ¿por qué no tenemos ese comillas Dream Match de Sasha y Bayley contra Trish y Lita? Es un combate para WrestleMania, tenemos un show de dos noches. Me acuerdo que hubo un momento antes de todo esto de la pandemia que Trish estaba diciendo una especie de regreso y un combate con Sasha, había puesto como un video en su Twitter y al final quedó ahí y explotó toda la pandemia y demás. Me gustaría ver eso, ¿eh? Me gustaría ver ese Sasha y Bayley contra Trish y Lita, pero bueno, creo que Lita cumplió bastante y creo que hay una tendencia que me sorprende para bien que llegan estas leyendas como Edge y Christian, Sting, que es el caso más extremo, ¿no? Que de pronto dice, oye, estos tipos, a pesar de su edad, pueden luchar, no como el señor del opener. Al final, si tú puedes trabajar, y esto lo he dicho muchas veces, que realmente cuando hablo de combates de Dustin Rhodes, ¿no? Es como, ok, ¿qué importa la edad que tengas? Si en verdad puedes poner un buen combate, puedes trabajar, y lo importante es que puedas trabajar, que puedas dar un nivel, que puedas llegar a un estándar, y si lo cumples, me importa bastante poco si tienes 60 y tantos años, por ejemplo. No estoy haciendo una, tal vez ni siquiera una exageración al ver a Sting, porque al final todos aceptamos ver el acto que hace con Darby, y hasta si le pones el título tag, hasta te lo compras y te alegras. Me alegro por eso, si es que hay un poco de benzina en el estanque de Lita y puedo verla en un par de combates más, creo que es bienvenido. Creo que le falta a Lita en las promos, creo que no hace buenos segmentos, lamentablemente, pero es Lita, así que funciona porque ella es Lita y es una leyenda, así que va de sobra. Pero aparte de eso, creo que fue un combate que funcionó y poco más, así que por lo menos habla del buen trabajo de Lita y también Becky, que es una gran profesional, a pesar de que su personaje me parece horroroso y que el segmento anterior a este combate fue una cosa terrible, que me hubiese gustado comentar en el directo que hicimos Martín el día jueves, pero se me pasó, pero fue un asco. Dios mío, Becky, no sé quién te está asesorando con esto de estos segmentos. Yo pensé que tú eres una superestrella acá, ¿no? Una de las estrellas más importantes de la compañía, que tenías un poco de poder creativo, decir, ¿sabes qué? Esto es horrible. Pero bueno, al menos el combate me dejó un buen sabor de boca y creo que es uno de los puntos altos del show. De un show que tampoco se eleva a grandes alturas, ¿para qué decir?
Quizás Rollins, ¿no? La está asesorando ahí, como, sí, vos tenés que salir, reírte, y el público estalla con eso, ¿no? Es como lo mejor que podés hacer. Sí, el último combate de Lita había sido en Evolution, en realidad fue el día siguiente que hubo un combate de tag masivo de mujeres, aprovechando que ya estaban todas ahí en la ciudad y demás, así que en realidad fue el día en el round siguiente, pero bueno, no importa, porque además era como 5 contra 5, así que... Y el combate lució bastante bien, diría. También hubo un momento, ese moonsault, ¿no? Que no se ve por los cortes de cámara que WWE le encanta hacer, y el zoom, y no, que por cómo cierto, deja cosas afuera.
Antes de que me olvide, también cuando estaban haciendo las presentaciones y decían, ahora la retadora, el título, y estaba la cámara enfocando a Becky Lynch todo el tiempo, y solo cuando dicen el nombre Lita cambia la cámara, ¿no?
Sí, es un desastre la producción de WWE en muchos momentos, con las cámaras y todo, y nos vuelven locos, ya sabemos, los cortes y todo lo mal que hacen y lo raro que se sienten los shows. El combate está bastante bien, bastante bueno, también diría el de lo mejorcito del show, junto con el de Drew. Y bueno, al menos nos dejan ahí a Lita, que se la ve bastante bien, con bastante potencial para llevar un combate al menos. Tiene 12 minutos de lucha, así que es un montón para alguien que ya está retirada hace bastante tiempo. Así que bastante bien volver a ver a Lita, me gustó. Espero que, a ver si vemos algo de ella para WrestleMania. Nos habían planteado algo con Charlotte, que al final no fue, porque sí. Y al final termina siendo con Becky, porque esto no importa, ¿no? Como Ronda y que vaya a retar a Charlotte tampoco tiene sentido, cuando tendría que ser Becky. Y así es el buqueo de WWE. Así que, bueno, al menos espero ver algo decente con Lita, si es que quieren hacerlo para WrestleMania. Y bueno, ahora empezaría una decadencia del show impresionante, porque pasan más de media hora entre que termine este combate y que empieza el siguiente, que bueno, hay cosas en el medio, es una locura esto.
Sí, solo decir que me parece un combate muy bien trabajado, creo que fue de menos a más. Como digo, en un momento incluso me convenció de que iba a pasar algo que no iba a pasar jamás. Así que me parece que estuvo bien, bien por Lita, y a ver si la utilizan más. Después tuvimos... si bien el combate, el anterior, es el más sólido del show, me parece. Luego tuvimos lo que me parece que es lo mejor del show. Que es que seguramente ya había aparecido en algún show antes, que fue el anuncio de Undertaker para el Hall of Fame, ¿no? Tal vez en SmackDown. Pero no había visto este video y lo vi ahora en este show. Y es genial, ¿no? Con la música y las declaraciones de los luchadores y las imágenes de su carrera y demás. Me parece que está muy bien. Y hasta me da ganas de ver el Hall of Fame. Yo... normalmente en los últimos años no lo he visto, por falta de tiempo principalmente, pero al menos con Taker y lo que vaya a decir, ahora que es el hombre de familia, ¿no? Que salen documentales y eso, me parece que podría ser interesante, así que veremos qué pasa con Undertaker, pero un gran video de anuncio de que entre en el Hall of Fame.
Sí, mucho material de The Last Ride, ¿no? Así que me dio recuerdos cuando estaba horas y horas viendo el mismo capítulo, tratando de traducir todo eso. Y la ha ido bien en Open Subtitles, ahí vamos a ir más de 1000 descargas del primero, ahí vamos ahí, Arras de Lona continúa influenciando al mundo, Alessandro, así que ahí bien, propagando la palabra del Taker, Arras de Lona.
Sí, no vi mucho, sinceramente, la promo, porque me pareció, no diría estúpido, ¿no? Pero ya demasiado meter y meter y meter cosas, y es como, bueno, ¿qué mete una promo del Hall of Fame de Undertaker que le sume al show, ¿no? Porque dura un montón, y yo cuando vaya a ver el Hall of Fame, seguramente vuelvan a poner esta promo, que ya la vi, y, o algo muy parecido, y sea como, bueno, ¿para qué lo vi tanto tiempo? ¿Y ahora? O sea... termina, encima el público se vuelve loco, ¿no? Porque supongo que se piensa que va a aparecer Undertaker o algo así, pero obviamente no va a pasar. Pero sí, tengo ganas de ver el Hall of Fame. Además, creo que van a ser en conjunto con SmackDown. Según vi, al menos los tickets es como dos shows, un ticket,
sí,
¿no?
Me imagino que como que se graba SmackDown o que se transmite y luego se graba el Hall of Fame. No creo que lo hagan... como combinado,
no, de hecho es la misma noche lo transmiten al Hall of Fame, porque claro, el sábado es WrestleMania, así que...
claro, cierto.
No sé cómo va a ser todo esto, pero...
transmisión consecutiva, ¿no? SmackDown y luego, no sé si en USA o en Fox, pero que pasen el Hall of Fame después.
Claro, así que bueno, ya veremos, pero sí hay ganas de ver al menos el viernes a la noche, que... obviamente está cargado de shows, porque así es la vida, pero... bueno, tenemos Supercard of Honor esa noche, así que bueno, ya tenemos algo tranquilamente para reemplazar al Hall of Fame, pero al menos hay ganas de ver a Undertaker, y nos meten esas ganas de ver un Hall of Fame que hace rato no teníamos.
Iba a decir algo más, ya me acordaré. Pero bueno, vamos con lo siguiente, que... Supuestamente iba a ser el combate por el título de parejas de SmackDown. Los Usos contra los Viking Raiders. Un combate que, por cierto, me generaba hype. Lo había dicho antes, que podía ser un gran combate. Y no fue ni gran, ni fue combate, ¿no? Porque salen los Usos a atacar a los Viking Raiders en la rampa cuando van entrando. Les aplican a Ivar un suplex doble sobre Eric y con eso mueren los Viking Raiders. Y los Usos se van, no hay combate porque están lastimados, así que nada más por ahora.
No entendí esto, o sea, hemos visto muchas veces este tipo de inicio de combate que antes de que suene la campana llega el heel y ataca al babyface y después entran al ring y empieza el combate. ¿Por qué el combate no se ofició? Se supone que está estipulado. Entonces, si es que no se celebró el combate por causa de los Usos, ¿por qué no perdieron los Usos por descalificación? ¿Por qué se fueron con su música? No entiendo por qué al final tiraste este combate para este show. ¿Por qué no pusieron otro video package en vez entonces? Y vamos a rellenar con video package que en verdad ya hemos visto incluso en otros pay-per-views. ¿Por qué tengo que ya el de Bobby Lashley lo he visto como 10 veces? Entonces, no entiendo ya desde ya varios pay-per-views o premium live events o como se les dé la gana decirle a estas cosas, que ahora ya son cosas, con lo que vi hoy, por ejemplo. ¿Cuál es la necesidad de extender cuando tú emites estos programas, no tanto por pay-per-view, sino por servicios de streaming? Es más, tienes una libertad, ya no tienes una restricción. AEW tal vez tiene una restricción. ¿Sabes qué, chicos? Ustedes pueden, no sé, 4 horas hacerlo. O lo que pasó en GCW, ¿no? Que aún esperamos, uh-huh. Tal vez creo que la reseña tal vez falla en Underground. Alessandro, ¿me puedes confirmar eso? Tengo ganas de ese Underground. Que adoleció un poco de el main event de tiempo por eso, por ejemplo, ¿no? O sea, habían ciertos límites que te imponen las compañías en pay-per-views y todo esto. Pero WWE le puede chupar un huevo de eso porque al final o tiene la network o está por Peacock o cosas así. ¿Por qué tengo que ver estos video package? ¿Tienen que llegar una hora determinada? ¿Tienen que cumplir un tiempo en particular? No lo entiendo, simplemente. Y si tienen que rellenar el tiempo, ¿por qué no hacen entrevistas? ¿Por qué no hablan con los wrestlers? ¿Por qué no ponen hype a los combates que están por venir? Tampoco hacen eso. Entonces, en verdad, creo que al final mina el producto, mina el show importante que supone que te están presentando, que cuando entra el tipo más insignificante en Arabia, explotan todos los fuegos artificiales habidos y por haber, excepto con Bobby Lashley, porque al final entró y salieron 2 bengalas que no explotaron. Pobre Bobby, pero bueno, ya iremos hablando del main event cuando toque. Eso me conflictó de hace tiempo. No sé qué está pensando con el WWE con estos video packages en sus eventos principales, y al final lo único que hacen es matar el ritmo de estos y al final te predisponen no tanto a ver el siguiente combate, para mí al menos.
Sí, además que no contribuyen tanto los video packages porque tenemos que ver las historias y vemos y vemos y vemos. Y yo me acuerdo antes cuando veía WWE, ¿no? Que el main event y quizás alguna otra lucha titular tenía el video package y era como, bueno, sí, te rememorábamos toda la historia épica o a veces era como una historia de meses que te ponían un video, ¿no? Y antes del combate te hacían un repaso, para algo también están los comentaristas, ¿no? Es como, sí, esta historia que ya viene de algunas semanas, se pelearon y bueno, ahora van a resolver su problema. Pero cada lucha tiene su video package ahora, cada lucha es súper épica y te la venden como si fuera lo mejor de la historia y al final termina siendo nada y bueno, este combate pasa ahí. Es como, bueno, hay un montón de tiempo para llegar a este combate, está la entrada, llegamos y al final no pasa nada y se van los Usos y para qué fue todo esto al final. Y no solo eso, ¿no? Porque después viene una promo de Rollins como la que vimos en Royal Rumble de Sasha. Hay una promo de Rollins vendiéndose a él y nada más, que uno dice por qué y no tiene sentido tampoco. Y hay un montón de promos de todo, de los luchadores en Arabia cumpliendo con el deber y los niños y WrestleMania y que no sé cuántas cosas, hay promos de todo y un montón de tiempo desperdiciado. Y bueno, ya que estamos lo voy a decir, ¿no? Calcule el dato, son 67 minutos de lucha, tenemos 2 Elimination Chamber que obviamente son las más largas, en un show de 2 horas y 50, o sea que tenemos más de 100 minutos de relleno. Nada más para decir, ¿no? O sea, tenemos más relleno, entradas, todo lento, con tiempo. Nos tomamos el momento para introducir al luchador y la historia y promocionarnos. Y es eterno y te saca, como decía recién Andrés, te saca las ganas de seguir viendo y te saca el ritmo además. Al final no sé qué quieren hacer y bueno, termina saliendo un show pésimo como los últimos que estamos viendo, porque bueno, Survivor Series fue horrible, después vimos Royal Rumble, fue horrible, y Elimination Chamber también, están a la misma altura, así que bastante malos los Premium Live Events, al menos los últimos de Doyle Lee.
Sí, solo mencionar otra vez recordando, porque ya me acordé de lo que iba a decir, volviendo hacia atrás, solo que me imagino que pusieron el video de Undertaker este largo, ¿no? Porque querían asegurarse que luego el jeque no le. O el príncipe de Arabia no le diga a Vince dónde estuvo Undertaker, ¿no? Los 50 millones eran para incluir a Taker. Que ahí estuvo en el show, le dediqué como 10 minutos. Pero no estuvo presente, pero ahí estuvo. Nada más. Vamos con el main event. Con el título de WWE en juego, Elimination Chamber. Bobby Lashley defiende contra Brock Lesnar, AJ Styles, Seth Rollins, Riddle y Austin Theory. Rollins y Theory empiezan, pero Lesnar, igual que con Alexa más temprano, es el último en entrar. La gente canta el tema de Rollins al inicio. Rollins lanza a Theory en un powerbomb sobre la cámara donde está Lashley. Y la pared se rompe. Y como que le cae encima a Lashley y lo empuja hacia atrás. Y se ve extraño al inicio. Tanto así que yo digo, creo que se lesionó de verdad, ¿no? Tal vez la pierna, como que no estaba planeado, pero luego se ve que sí estaba planeado, ¿no? Porque Lashley como que cae hacia atrás y simula que se golpea la cabeza y que está lastimado por ahí. Y anuncian que luego está con protocolo de conmoción cerebral y que no puede volver. Los médicos entran y se lo llevan. Así que no hay más Lashley luego de eso. El siguiente en entrar es Riddle. Rollins le aplica un reverse superplex a Riddle. AJ entra luego. Theory lanza a AJ y Rollins en un doble powerbomb desde una esquina. Riddle les aplica un DDT a AJ y Rollins desde las cuerdas, al estilo Randy Orton. Le tocaría luego entrar a Lashley, pero no está. Y Lesnar se enoja y rompe la pared con una patada para entrar al combate. Lesnar le aplica el F5 a Rollins para eliminarlo, F5 a Riddle para eliminarlo también. Luego F5 a AJ para eliminarlo y se queda con Theory. Y bueno, primero describo lo que pasó, luego doy mi opinión. Theory se aterroriza cuando se da cuenta de que se ha quedado solo con Lesnar y intenta escapar, pero Lesnar va por él para matarlo. Theory le llega a aplicar un golpe bajo a Lesnar, intenta aprovechar, pero Lesnar igual resiste. Theory escala las cadenas y encuentra un hueco para salir. Lesnar va por él y lo detiene. Termina lanzándole un F5 desde la cima de una de las cámaras hacia abajo, no en el ring, sino abajo. Theory cae bien, pero se vende como el gran pues F5 desde arriba. Lesnar mete a Theory al ring, cubre y se lleva la victoria. Y todo eso es muy rápido, ¿no? Como que Lesnar entra, elimina todo, se queda solamente con Theory, con quien hace tiempo. Y solo añadir, antes de dejarles a ustedes a hablar también sobre esto, que me parece que habría tenido mucho más sentido y habría un poco, no sé si salvado el show, pero al menos salvado el main event, que se quedara Lesnar con AJ al final, ¿no? Porque al menos Lesnar y AJ pueden tener un combate casi de igual a igual. Al menos un poco más que con Theory. Y pueden un poco recordar spots del combate anterior que tuvieron que fue muy bueno. Al menos te puedes creer, entre comillas, que AJ podría ganar. Y algo de acción y de credibilidad habría, ¿no? Pero con Lesnar matando a Theory al final, no hay nada. Y es trámite otra vez para que Lesnar sea campeón y tengamos el título contra título en WrestleMania.
Bonito como lo pinta Alessandro, pero ¿sabes cuál es el problema de esto? Yo vi Monday Night Raw esta semana y luchó AJ Styles por el título ante Damian Priest y perdió antes de luchar en la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le quitas momentum gratuitamente a AJ Styles? ¿Por qué no hiciste ese combate después del pay-per-view? ¿Por qué no dejaste para el Raw post-pay-per-view y que ahí perdiera AJ Styles? O qué sé yo, porque lo de Damian Priest es como para estudio, no lo que han hecho con él, pero bueno, dejémoslo para que lo comenten en el directo, donde sea. A mí me decepcionó bastante este combate, a pesar de que disfruté bastante algunos pasajes, pero es un poco de lo que pudo ser, ¿no? Tienes a estrellas consolidadas como Rollins, Lashley, Lesnar, y tienes potenciales, estrellas potenciales como Riddle y Austin Theory. Y tú dices, bueno, este es el momento para que tal vez Austin Theory, no le vamos a dar el título, pero tenga una estación estelar, tuvo protagonismo, pero al final fue casi una comedia el combate, ¿no? Todo lo de Lesnar con Theory, me lo pasé muy bien, fue un buen chiste, pero un chiste que tal vez no era el momento de hacerlo. Eso fue lo que sentí viendo este combate. Y me encanta Riddle un poco acá, porque le hace la pelea. Cuando está a punto de salir Lesnar, como que le hace la pelea. Uno sabe toda la historia detrás, ¿no? Que Lesnar no tolera, parece mucho, al señor Riddle. Y tú como que quieres ver ese enfrentamiento físico entre ellos. Pero al final solamente llega el F5 y ya. Y es como claro, ¿no? Un poco, bueno, tal vez aún Lesnar tenga esa mentalidad con Riddle, porque no, ellos dos nos podrían dar un gran combate, en verdad nos podrían dar un gran combate, y si no nos podrían dar un gran combate, por lo último, una chamber como tal, nos podrían dar unos buenos momentos de acción entre ellos dos, y de ahí, no sé, un intercambio duro, y después que llegue el F5 y ya, pero ni siquiera eso. Entonces es como esos combates de antaño en que llegaba Lesnar, arrasaba con todos y cobraba su cheque. Pero no me voy a quejar con Lesnar, porque este run que ha tenido ha sido espléndido. Ni siquiera me puedo quejar, al menos es un tipo fascinante para mí, ¿no? La entrevista con McAfee igual estuvo genial. O sea, yo amo a Brock Lesnar en este momento, en 2022. No puedo decir nada malo. Pero es como, tuviste un combate con tanta, que puede haber sido como los ingredientes esenciales para dar actuaciones que podrían elevar talentos como Riddle, talentos como Austin Theory. Y al final creo que fue una oportunidad perdida, ¿no? Si es que al final ya, ok, llegamos a este punto de darle a Lesnar el título otra vez. Por último, aprovecha este combate. Pero no siento que Theory vaya a salir fortalecido de esto, ¿no? Para nada, ¿no? Fue un poco comedia. Para mí fue un acto de comedia esto. Lo de Theory con Lesnar. Me quiero retrotraer al la Chamber del año pasado. Porque tuvimos esto del Miss Campeón. Y Lashley estaba en la misma situación, ¿no? Le hacen exactamente lo mismo, pero acá hay un poquito más de buena intención con Bobby, como que lo quieren en verdad proteger a él, ¿no? O sea, ok, ya vas a perder el título, pero a ti no te van a hacer el pin. Pero obviamente llegamos a esto otra vez, o sea, ¿para qué Lashley ganó? ¿Por qué no perdió en el combate épico que tenía que haber sido Lashley contra Lesnar? Puede haber sido un tremendo combate, no nos lo dieron. Para mí fue nos escupieron en la cara. No fue insultante, pero fue el único Dream Match casi que tienen y lo arruinan. ¿Por qué ya Lesnar que gane, que sea un tremendo combate, que Lashley se vea fuerte, pero que gane Lesnar, que gane su mierda de título versus title, porque en verdad han hecho Lesnar contra Reigns 400 millones de veces, y bueno, entiendo que hicieron esto porque en verdad, ¿qué podemos agregar? Ya la historia con Paul Heyman terminó, ya Paul Heyman alineó su lealtad con Roman Reigns. ¿Qué tienen que contar? ¿Qué nos van a decir de acá a 6 semanas más? No tienen que contar nada, pero nada. ¿Qué van a decir acá? ¿Qué va a pasar en SmackDown? ¿Van a decir algo nuevo? No van a decir nada. ¿Van a jugar de nuevo con Paul Heyman? ¡Oh, te quiero, Brock! Es redundar lo mismo. Es repetir la misma historia que nos han contado semanas, meses. Ya llegó el clímax. Ya Heyman alineó su lealtad con Roman Reigns porque saben que después de que llegue a WrestleMania va a llegar Lesnar, se va a tomar sus vacaciones de 8 meses, va a llegar a cazar, va a matar unos ciervos, va a montar su carnicería, lo va a subir a YouTube y después volverá en enero, va a volver en SummerSlam, qué sé yo. Entonces, no sé. Puede que el combate esté bueno, pero no tiene nada que contar. No tiene nada que contar y al final hicieron una vuelta enorme para llegar al mismo lugar. Fue una vuelta en 360 grados. Eso fue toda esta historia. Entonces, eso es lo peor de este show. No te deja nada. ¿Qué más puedo decir? A ras de luna, ¿qué más te voy a decir? Otra vez. Eso es lo que. ¿Qué más voy a decir? Otra vez, ¿qué más voy a decir, Alexander? ¿Qué más voy a decir, Martín?
Lo único que me pone feliz de este combate y del anterior en las dos Elimination Chamber es que no respetaron, y acá me pongo muy feliz, pero muy bien, porque no respetaron esto de que antes era como, ah, sí, tenemos 5 minutos entre el intervalo en que entra tal luchador y que entra el siguiente. Acá se lo pasaron por los huevos totalmente, fue como, listo, buscamos los spots, esos spots mandamos. Y por suerte termina bastante rápido, son 15 minutos de los dos combates cada uno, así que al menos es eso y no fueron media hora y hubiera sido todo mucho peor todavía, porque imagínate media hora hasta que entra Brock Lesnar y, y pasa todo este recién el momento interesante de la lucha, así que al menos tiene un poco de agilidad la lucha en sí. Obviamente odio ese momento de Lashley, ¿no? Lesionándose de manera estúpida, ¿no? Porque cada movimiento y cada cosa hacen los tipos en el ring. Se cayó Madcap Moss de cabeza con un movimiento que lo mataría cualquier persona seguramente. Y al Lashley le cae encima, ¿quién es? Austin Theory, creo. Y ya está, ¿no? Lesionado, no, porque tenía la protección esa, y bueno, al final. ¿Y cuántas veces pasaron momentos así, ¿no? En la historia de las Chambers y no ha pasado nada? Incluso en la vieja, ¿no? Que era mucho más dura, mucho más potente, hacían movimientos ahí con luchadores adentro y no contaba nada, y ahora, de repente. Y queda bastante raro todo, súper estúpido el combate, y al final termina siendo la nada misma. Y bueno, ahora se nos viene este título contra título que ya está como súper sobrebuqueado, ya no hay más que ponerle, no sé, Paul Heyman de referee colgando de una jaula de tiburones. ¿Qué más queremos ponerle a este combate, no? Porque si pueden ponerlo, lo van a poner, pero no creo que lo hagan, por suerte. Pero además, lo que ya habíamos hablado hace algunas semanas, ¿no? WWE no sabe buquear doble campeones, nunca lo supo hacer, nunca lo va a saber hacer. Lo vimos a Kate Lee, lo vimos a Becky Lynch, vimos a Seth Rollins en su momento también. No saben buquearlo, va a ganar Roman en WrestleMania, va a tenerlo unas semanas, va a perder un título que si lo pierde, ¿no? Si no lo deja vacante o lo cede o no se presenta a luchar, porque hay que seguir con el invicto de Roman, y como ya dije en Survivor Series o por ahí, que Roman por al menos un año más no va a perder, va a seguir siendo el campeón hasta que tenga ese combate con The Rock, que encima va a ganar Roman, así que esto va a seguir por mucho tiempo más. Y ¿qué más, no? Porque, a ver, yo soy verdaderamente, a mí me gusta Brock Lesnar, ¿no? Me gustaba el tipo cuando tuvo su primer run en WWE, que era un luchador técnico que te mostraba cosas que ningún otro luchador te puede mostrar, ¿no? Porque es un tipo gigante, con fuerza, y que lo ves y decís, este me va a matar, me va a hacer mierda. Y después se agarra y te hace llaves, ¿no? Y te hace movimientos, y vos quedás como, wow, me vuela la cabeza. Brock Lesnar en ese momento era uno de los mejores luchadores del mundo. Y ahora, cuando volvió, lo trajeron para hacer F5, suplex y poco más. Y bueno, al menos ahora está haciendo este run un poco más divertido, Lesnar haciendo chistes, haciendo un poco más de gracia. Pero en el ring, Lesnar sigue siendo el mismo. No lo llaman para mucho más. Y eso es lo peor, ¿no? Porque pasó mucho tiempo del último combate entre Lesnar y Roman. Pero en movimientos en el ring siguen siendo los mismos, no cambió casi nada. Roman añadió una guillotina de remate y poco más, pero siguen teniendo la spear, siguen teniendo el Superman Punch, siguen teniendo los movimientos que siempre hacía antes, y Lesnar sigue haciendo los mismos. Así que el mismo, la lucha en el ring se va a ver igual, salvo que, no sé, hagan algún momento de trash talking y demás, pero bueno, no sé qué va a pasar en WrestleMania, pero bueno, obviamente Roman va a ganar, vamos a tener ahí al doble campeón y va a ser todo súper épico seguramente, y bueno, a ver cómo sigue la historia, que va a ser difícil, queda un mes y medio todavía, quedan muchos shows y hay que saber buquear esto. Ahora sí, ¿no? Todos los luchadores que no sean Roman Reigns y Brock Lesnar están, pero muchos escalones por debajo, ya están totalmente muertos, no hay retadores para post-WrestleMania, van a tener que construir a alguien para seguir perdiendo seguramente. Así que es raro todo como buquea WWE. El combate, me quedó pendiente esto, lo busqué en Cage Match, ¿no? Saben que en Cage Match se pueden rankear los shows, y está actualmente en el puesto número 11 como peor pay-per-view de la historia. Y bueno, podría decir 9 incluso, porque hay dos pay-per-view, que uno es de IGW y otro es de Bloodcraft, creo, de Black, algo así. Y no, No, uno es de PCW, de PCW, y otro es de. A ver si lo encuentro rápido. No, no lo encontré. Sí, acá, Black Taz. No, Apollo Chase. Creo que fue de WrestleMania Weekend, todo. Incluso creo que fue a ese show. Estoy casi seguro. Ya
Uf.
me lo confirmará en su momento. Pero sí, esos no cuentan demasiado. Así que bueno, Elimination Chamber 2022 actualmente está como noveno peor show en pay-per-view en la historia del wrestling en Cage Match. Así que bueno, es un número bastante interesante. Y bueno, obviamente lo comparte con muchos shows de Arabia. Y si se preguntan cuál es el número uno, no, no hay otro, ¿no? Está la reseña en Arras de Lona de Heroes of Wrestling, un muy buen pay-per-view.
Sí, bueno, lo único que quiero añadir es cómo sacan a Lashley, supuestamente para cuidarlo, para que no Lesnar no lo toque, ¿no? Y yo me pregunto para qué. Si ya mataron ese Dream Match, supuestamente, y lo hicieron muy mal, y Lashley ganó, pero en realidad como que perdió, incluso siendo el campeón. Entonces no sé si están cuidando a Lashley para que al menos haya un retador digno para después, pero creo que no funciona. Así que poco más. Ese es el show que tuvimos. Un trámite para WrestleMania. Sin nada realmente que aportar. Más allá de decirnos quién va a ser el retador al título de Becky, por ejemplo, y asegurarnos que iba a ser lo que ya sabíamos del Roman contra Lesnar. Entonces, una jornada, digamos, de inversión de tiempo no fructífera, ¿no? Como ya decía, es más bonito que te lo cuenten aquí en el programa que ver el show. Así que, bueno, ahí está. Espero que lo hayan disfrutado. Sé que yo lo he disfrutado, el conversar aquí en el programa, más que ver el show, por supuesto. Entonces, bueno, veremos cómo sigue este Road to WrestleMania. Tanto contigo, Martín, haciendo los directos, hablando con Andrés también, que estamos en Florida Vice camino a Revolution, que pinta bastante bien. Así que bueno, continuaremos con todo eso la próxima semana, Andrés.
Sí, Alessandro, para cerrar un poco lo que escuchaba, un poco lo de el comentario de Martín, pensaba un poco en la rivalidad que tuvo Roman Reigns con Cena en SummerSlam, y el chiste más como notorio que tuvo fue que John Cena era como la posición del misionero, ¿no? Que hacía lo mismo una y otra y otra y otra vez, y siento que Roman Reigns es lo mismo actualmente. No voy a cuestionar cómo interpreta el personaje, lo hace muy bien. Pero es lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. No es culpa de Reigns, eso se lo doy a él. Es la culpa de la gente que está buqueando esto. Porque en verdad, ya cuántas veces hemos hablado de la falta de babyfaces, y etcétera. O sea, ya se lo saben de memoria. Es decir, podríamos retroceder a Ras de Lona 4 o 5 años y podríamos estar hablando exactamente lo mismo. O sea, es divertido y no al mismo tiempo. Yendo a lo positivo, que es lo que estamos haciendo acá, el show y lo que se viene en el futuro, es lo que siempre hago cada vez que terminamos un show, Alessandro, es agradecer a la gente que nos está siguiendo a esta hora, pero ya es más o menos comillas tarde, ya por lo menos es medianoche ya en Chile, Argentina, en Perú ya es un poquito más temprano, ya es las 10. Y también a la gente que nos sigue en Patreon, sobre todo ustedes, porque en verdad son vitales para que el proyecto de Arras de Luna sigue actualmente, y también recordar que ya estamos casi alcanzando el octavo aniversario, ¿no? O sea, de Arras de Lona. Algo he escuchado en el directo que tuvieron con Martín el día domingo, de que algo había más o menos, hay intenciones de hacer algo, una especie de fusión de Arras de Corazón y el especial de Navidad y todo en esto, en el especial aniversario de Arras de Lona, y tener un poquito de todo. Sería bonito. Y claro, también tuvimos Florida Vice esta semana con Lisette de invitada, ¿no? Tu novia, que eso sí es one year in the making, Alessandro, eso es storytelling, menciones, foreshadowing, y por fin llegó, y en verdad se pasó bastante bien, y fue un creo que fue un programa que fluyó bien. Lo escuché hoy día antes de ir a trabajar un poco de camino, y en verdad dije, ah, fluyó bastante bien, así que ojalá, si Lisette se hace un tiempo, alguna participación podría tener, así que es entretenido. Y también gracias a la gente que nos está acompañando en el chat y todo. Así que por lo menos nos estamos viendo en Florida Vice la próxima semana. Me imagino que el día viernes, el fin de semana tengo libre en el trabajo, así que puedo estar el viernes. No creo que se altere mucho. Y eso, por lo menos Revolution pinta bastante bien, Alessandro. Eso es lo que rescato de este show.
Y bueno, Martín, estaremos la próxima semana, el domingo ya de por sí, no creo poder estar, pero a lo mejor el sábado hacemos algo como un directo anticipado, una cosa así, pero ya nos organizamos para la próxima semana. Y bueno, además es cierto, tenemos que organizar lo del programa especial, ¿no? Se me está olvidando. Entonces, viernes o sábado lo hacemos. Voy a yo a coordinar. Sábado más probable porque viernes es Rampage y todo eso. Así que ya lo hablamos en interno. Haremos el anuncio en estos días. Así que estén atentos para todo lo que viene. Y ya veremos la próxima semana, Martín.
Ah, perdón, antes de que Martín entre. Sí. Estamos de camino a Revolution, Alessandro. Y hablando del Patreon, no se vendrán las predicciones, claro, claro. ¿No? Entonces, eso, establezcamos esto, ¿no? El maletín está ahí colgando, la escalera está, hay muchas escaleras, ojalá que toda la gente de Patreon sean powerhouse, como la gente que va a estar en la Face of Revolution, y se peleen y se peguen muy duro por ahí, por pelear por el maletín. La gente que la ha ganado ha canjeado Florida Vice, por lo general. Entiendo el atractivo del show, porque es un poco, bueno, veo IW, canjeo Florida Vice, y más o menos sé lo que estoy hablando, en contraste, no sé, de si voy a canjear en Underground, tengo que verme como 40 shows, si tengo que canjear en Monday Night, tengo que, no sé, ver a Psycho Sid en 1996, o si tengo que canjear en el directo, tal vez, aparte, tengo que, es ahora un programa muy bastante heterogéneo el directo, entonces tal vez tengo que nutrirme de diferentes cosas, y al final, Florida Vice es como la alternativa segura, voy a jugar a ganador acá, solamente tengo que concentrarme en un par de shows. Así que yo creo que es, veremos si es que gane el maletín la próxima vez, va otra vez a Florida Vice o rompe acá la racha, pero todo el mundo canjea en Florida Vice, así que por lo menos siempre que hemos tenido invitados en el programa ha sido bastante grato, así que por lo menos si vienen, que vengan, si no, ya los veremos en algún numerado en directo, donde sea. Snatch Evil pregunta si cuándo van a dar Revolution, creo que es el 6 de marzo, si es que no me equivoco, sí, va a ser el día domingo, sí. Nos van a ver con unas ojeras tremendas, así que eso, espérennos. Porque es complicado esos shows de 4 horas, que por lo menos te dan un show de 4 horas con un combate femenino, y acá en Arabia Saudita, donde casi apedrean a las mujeres, tenemos como 2 combates femeninos. Qué grande WWE, te amo con todo mi corazón.
Qué gran comentario acá el de Ezequiel, ¿no? Que hay que canjearlo en el sorteo del mundial, eso lo vamos a tener que hacer, vamos a vivir el sorteo del mundial en directo en Arras de Lona, porque vale la pena, es año mundialista.
Nigeria versus Argentina, está más boqueado que Roman contra Lesnar, ¿no? O sea, falta un... Yo creo que Nigeria tendría que ganar la Copa África, ya Argentina salió la de la Copa América, y si Nigeria le gana a Argentina, que sea campeón de la Copa América, además de la Copa África, o al revés. Imagínate a Argentina campeón de África, el Diego no lo pudo hacer, Diego no pudo ser campeón de África, Messi sí, entonces nadie le puede criticar nada. No sé, tal vez Messi no ganaste un mundial, pero fuiste campeón de África, viejo. Siendo blanco, increíble.
Bueno, ya veremos cómo nos organizamos el fin de semana que viene, porque, bueno, hay muchos temas que seguir cubriendo, ¿no? Tenemos que profundizar quizás un poco más con lo del Hall of Fame del Undertaker, hablar si hay algún introducido más. Se han entregado los Wrestling Observer Newsletter Awards y hay nomenclaturas bastante interesantes. Hay cosas ahí metidas todavía, seguimos hablando de Cody, seguimos con todas las noticias de la semana, así que vamos a ver cuándo podemos meter algún directo y comentar algunas de las cosas que están pasando durante la semana, que no, de hecho terminamos el directo el jueves a la medianoche y me desperté al día siguiente y ya había noticias, ¿no? Que era como, wow, ya me estoy perdiendo, ya no quedó en el tiempo el directo que hicimos anoche, así que bastante interesante está en el mundo del wrestling, por suerte. Bueno, tenemos este camino a WrestleMania que está tranquilamente construyéndose. Estamos llegando a Revolution, que faltan 2 semanas, así que bastante expectativa para eso. Así que se vienen semanas bastante interesantes en el mundo del wrestling, por suerte. Vamos a ver cómo siguen las historias. Y bueno, las noticias, como siempre digo, ¿no? Nunca nos faltan, por suerte. Y bueno, a ver cuándo nos hacemos ese espacio para hacer Arras de Corazón, el especial de aniversario y bueno, todo lo que se viene en Arras de Lona siempre, que es un montón. Y bueno, gracias a todos por estar y haber soportado esta revisión de Elimination Chamber, que bueno, al menos es más divertido que verlo en vivo, porque fue, la verdad que fue terrible. Encima, algo más, no lo pasaron acá en Latinoamérica, no hubo manera oficial de verlo, porque ya saben, Disney compró Fox y como que es medio ilegal que tenga tantas empresas, ¿no? Dentro, y así que tiene que repartir, tiene que vender las licencias, y bueno, todavía WWE parece que no se vendió. Así que no pasaron el Premium Live Event. Vamos a ver si se resuelve, al menos para WrestleMania, para que, bueno, hay mucha gente que consume de verdad en la televisión, y bueno, espero que haya alguna manera legal de poder ver WrestleMania cuando, bueno, faltan un mes y medio todavía, así que bueno, a ver si hacen algo ahí la gente de Disney y podemos ver el Premium Live Event WrestleMania de manera legal.
Bueno, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en Arras de Lona, únanse al Telegram, que está siempre el enlace por ahí. Tenemos tanto contenido que ha salido recientemente, y también síganos, como siempre, ¿no?, en todas las plataformas donde escuchan podcast. Estamos por ahí, si nos buscan. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.